El sábado 7 de mayo a las 22 horas en Blues Live, ahí ex La Barraca, toco una banda llamada Polenta, de la cual algunos desconozcan por completo, otros un poco más veteranos, imaginen de quién estamos hablando, ¿no? Una banda que tiene su historial, veteranos del rock uruguayo, si los hay, que se juntan después de décadas, tres décadas sin hacer nada juntos, ¿no? Jalil Mubarak en voz, Aníbal Ferrando en guitarra, Julio Aguilera en bajo y Gastón Aguilera en batería, eran los miembros integrantes de Polenta, banda pionera del hard rock uruguayo, rock duro, como se le decía en la época, que hace 30 años estaba poniéndole rock a una escena local que casi no lo tenía. Hoy nos acompaña el propio Jalil, frontman del grupo, que para muchos fue uno de los primeros que le puso color al rock arriba de un escenario. Jalil, buenas tardes y bienvenido a Suena Tremendo.
Bueno, buenas tardes al Suena Tremendo, buenas tardes a todo el pueblo de mi país que tengo el placer de reencontrar después de 30 años. Ustedes no saben la emoción que es para mí esto.
Jarjar, bienvenido.
Shukran en árabe.
Shukran.
¿Se sabe hablar árabe?
No, eso es más que nada pirata.
Disculpa.
Saludo pirata.
Jalil,
¿pero cómo es el en árabe?
En árabe, shukran, quiere decir gracias. En brasileño es obrigado, ¿eh? Gracias, sí. Shukran. Y se responde de nada, al-gaf o afwan.
Pah, esa es más difícil, Jalil. ¿Cómo fue esa última?
Al-gaf, por ejemplo, shukran, laka, muy obrigado, vosé. Y dice al-gaf o afwan. O libaneses y de la comunidad de árabe que están en Uruguay saben lo que estoy diciendo.
Sí, es muy complicado responder, ¿no? Por cómo se dice.
Sí, es un
fonética.
Idioma diferente, claro, más. Sí, sí, sí. Es un idioma. Sí,
sirve para el rock igual.
Sirve.
No, sirve para el rock.
Tal vez es que coloco árabe en las letras también.
Ah, mira. Jalil, de familia egipcia.
Sí. Mis abuelos por parte materna.
¿Cuál es la banda árabe de rock más conocida allí, como los Rolling Stones del rock árabe?
Bueno, en el mundo islámico no podemos hablar de los parámetros del rock en la óptica occidental. Sí. Porque la religión imperante es la islámica. Entonces, todo aquello que viene de Occidente y propala en las letras una mensaje de quebrar estructuras, se dice ahram, que quiere decir pecado, una cosa que es censurable. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay misturas, ensamble de música tradicional árabe con instrumentos electrificados. Uh-huh. Ahora en la India sí, hay un grupo que se llama Pentagram, que sería en Brasil, para los que están en Brasil y conocen la música, la NX0, sería un grupo NX0, más o menos un CPM22.
La Sharia prohíbe el rock. La Sharia prohíbe el rock, de alguna manera. La ley islámica.
Sí, el cambio de estructuras. Hay ahora una apertura en Egipto y en el Irán, hay un poco de apertura, más no sé.
Hip hop, sí.
Sí, en Etiopía, en el Sudán y en Somalia hay mucho.
Sí, hay mucho. Ahí está. Jalil, de Polenta, podemos decir que surgió en el año 82.
Sí, Polenta, bueno, voy a hacer un resumo hiper compactado para que no saben, sobre todo los chicos jóvenes. Bueno, jóvenes digo de una faja etaria de los 30 años para abajo, pues yo tengo más de 50. Entonces, Polenta fue así. En el año 82 yo tenía una banda punk, mira qué locura. Se llamaba Cobra con K.
¿Eso era acá, Jalil?
Sí, bien anterior a Los Estómagos. Anterior.
¿Y dónde había sacado la influencia del punk? ¿De Argentina?
No, porque mi hermano es canadiense y él me mandaba las grabaciones de allá de Europa.
¿De qué?
Vía Canadá.
¿De qué banda?
Sex Pistols, Ramones, aquella cosa toda. Kiss estaba ainda en ciernes, la información de Kiss acá. Entonces nosotros hicimos un ensamble, no era con los músicos de Polenta, era con otra gente. Nos pintábamos la cara, tomábamos el estereotipo del punk, como era el punk literalmente en los orígenes del movimiento. Es decir, ser un anti-todo, antiestructura. Antifamilia, anti todo
en dictadura,
lo que
¿no?
En plena dictadura. Y mi padre militar.
¿Y tu padre militar?
Sí, ya fallecido.
¿Y militar pro
dictadura? De alta patente. Mira, no, bueno, si era militar, evidentemente tenía que estar en el embalo.
Claro.
Yo quedaba en mi canoa, ¿entendés?
Sí.
Era el hijo de él y aquella cosa toda. Además, te digo que en mi casa la disciplina militar era terrible y eso también me ayudó un poco a la rebeldía, que yo después la desenvolví, vi a Cobre, después vi a Polenta en los escenarios. Era como una olla de presión que fue aumentando y llegó un momento que tenía que explotar y explotó.
Tu padre militar, me imagino que no querría saber de nada con ese hijo.
Punto. Ah, de rock, no, imagínate. Era una cosa absurda. Y todavía las letras nuestras, que eran llenas de palabrotas, y era de 10 palabras, 11 no eran más palabras. Entonces, una vez hubo, no sé quién hizo que escribiera un pasquín, es tipo de un jornal chico de poca edición, Dijo que Cobra era la vergüenza del Uruguay.
¿En serio?
Más era por nuestros modismos, que era punk, era realmente punk. Nos tiramos al piso, escupíamos en la gente, nos pintábamos la cara, salíamos de dentro de féretros, de cajones de muertos, y eso es en el año 78.
¿Y dónde tocaba Cobra?
En pocos lugares, porque imagínate, con esa mise en scène acá, claro, nos corrían. Claro. Una vez tocamos en el club de Copsa.
¡Qué experiencia!
Salimos corriendo. No, más era así.
Nombres de las canciones de Cobra que te recuerdas.
No, esto no es mala palabra, no lo puedes decir en el aire.
Acá no hay problema. No hay censura.
Bueno, yo gusto de un palabrón, porque en el fondo continúo siendo punk. Bueno, pero ay, mi Dios del cielo.
Tranquilo, Jalil.
Culo roto, el rock de los putos del parque, anda a chupar la pija y cosas así. Y va, andate a la mierda.
Mirá, pero después de Cobra no, nadie le puso nombre tan jugado.
No, es que el nombre Cobra...
Pisaba fuerte
Cobra. El nombre Cobra se cambió, pero el grupo se llamaba Mierda.
Mierda.
Le decía, mierda, porque la mierda sí es degradación biológica, sí, degradación química. Más vos lo pones la mierda en la tierra, plantas y ahí sale esta la belleza de una flor.
Pero en los años entonces, de plomo estamos, ¿no?
Sí. Y Polenta surgió en ese brodo. Sí. Entonces.
¿Los putos del parque era un tema de Cobra?
Sí, era justamente porque una vez me abriga entre los dos putos. Una noche que venía del ensayo en el parque de los aliados. Ahí falei, vamos a hacer un rock de los putos del parque. Más era un rock, es decir, la música nuestra no era punk en el sentido de hacer trash. No, era un trash punk, era música, como se decía en Holanda, música carina. ¿Qué es la música carina? Porque carina latina es la que lleva de un barco, entonces la que corta y lleva la frente. Era un embalo, imagínate el sonido, una mistura entre Ramones y AC/DC.
Lindo,
perfecto.
Era rock and roll mismo. Tenía, más mi padre me las tiró a la basura, como tiró también fotos a la basura.
¿En serio?
Perdí una parte de mi vida con eso, que me servía hoy en día en Brasil, siendo punk o no, como era el grupo, me servía para mi currículum, y se me fue. Lo perdí todo. Y después hubo un festival de Monrock en el 80, me parece que fue. Hubieron dos bandas que fueron desclasificadas. Cobra y una de Vulture, que fueron los futuros estómagos. No existían estómagos, claro, eran Vultures.
Le habían puesto de Vultures por
Buitres. Vultures, claro, abutres, buitres, que sería, claro. Oye, éramos todos guachos en la época, éramos todos pendejos, imagínate. Uh-huh. Yo era todavía menor de edad. Entonces, de los Vultures fueron descatalogados porque decía que eran ruidosos e incoherentes. Sí. Y no es por ser agresivos e inmorales.
Cobra era...
agresivos e inmorales.
No, porque, disculpen lo que voy a decir, mi Dios del cielo. En una letra de las músicas, bueno, prácticamente hablaba de la Virgen María chupando la pija del diablo. Pronto, chao.
Esa era la letra de Cobra.
Cobra andaba en esa onda, en esa maromba. Entonces en el 77, 78, imagínate, una patada en los huevos a cualquier uno.
Claro.
A la religión era todo.
No, digo, a gente hacían redoblar y para eludir la censura y Cobra hacía canciones.
No, más Cobra.
Con letras solas, ¿no?
Cobra era una catarsis. Era una catarsis de todos nosotros. Era la bronca que la sociedad tenía en la época y no sabíamos cómo expresarla. Claro. Entonces, cuando vos tenés una bronca y decís, anda la puta madre que te parió, te viene de adentro, lo vomitás. Claro. Entonces, Cobra vomitaba.
¿Y cómo fue ese toque en el club de Copsa?
Bueno, más eso es Cobra, pero esto viene otro más polenta.
No, bueno, estamos en la polenta.
Sí. En el club de Copsa fue así. Habíamos hecho tres cajones de muerto con cartón. Éramos solo entre, no teníamos bajo. Era solamente dos guitarras y batería la voz, solamente. A la medianoche, Nicolás, que es el que tocaba la guitarra, dio una patada en la puerta del cajón. Salió, estaba vestido como de zombie, así con una ropa bien sucia, rasgada. La cara con tipo teatro kabuki, pintada de blanco y con los ojos bien profundos. Tipo muerto vivo, una onda así. Yo me vestía todo de harapos, sucio mismo, no tomaba baño para feder, porque si no era punk. ¿Entendés? Y me pintaba la cara, más no era por Kiss que lo hacía. Lo que encarnaba era la maquillaje de Set, que es el dios egipcio del mal, sería el diablo en la mitología egipcia. Me pintaba la cara de rojo, pronto, y con una tarja, una franja preta encima de los ojos. ¿Está? Y lápiz de labio negro, la única cosa que tenía.
Toda una puesta en escena.
Y Roberto, que hoy en día es evangélico, imagínate, ¿eh? Toca en una iglesia evangélica, puta que pario. Tiene una cara de jeropa. Andaba de camisa y corbata, todo tipo chico recto, ¿entendés? Y tocaba la batería, bueno, más era el figurín de él. Entonces, a la medianoche Nicolás pateaba el féretro, plugaba la Les Paul de él, tiene una Gibson Les Paul. Los aparatos en la época no había Marshall, en esa época era difícil encontrar, eran generalmente Triac, Alter, lo nacional, Schaffner, lo que había acá, sí, sí, que era reciclado 500.000 veces. el plural orbital comenzaba a tocar. Ahí después venía el Roberto, se sentaba en la batería y después por último salía yo ya puteando a todo el mundo.
¿Tenías un alter ego, tienes un nombre o era Jalil?
No, siempre fui Jalil, sí. Siempre fui Jalil y hasta que me muera voy a hacer inclusive esta cruz, que es la cruz egipcia de la vida, Ankh, sí. Se llama. Me acompaña desde la época de Cobra, es mi símbolo ya patenteado inclusive en Brasil, y me va a acompañar hasta que me muere después de la muerte. Excelente. Porque es la vida eterna. Y en el club de Copsa fue eso, comenzamos a decir todo eso, claro, reconozco, había muchas letras, que yo hablo 14 idiomas diferentes, yo mezclaba árabe, mezclaba latín, griego, ruso, más relajaba a todo el mundo, y había gente que no entendía, entonces para que entendieran metí algunos en castellano, ahí es cuando se armaba la isla Espelote. Ahí mandé al Chacón de la Drema a un monte de gente y bueno, nos querían dar una paliza. Tuvimos que agarrar la guitarra y salimos corriendo.
Y
nos escondimos en un camión.
¿Alguna entrada tuvo algún integrante de Cobra?
¿O todo? ¿Cómo así?
¿Alguna entrada en la policía?
No, porque éramos menor de edad. Éramos menor de edad. No. Hasta no ese pasaba. Punto no. Ahora en Polenta aconteció.
En Polenta sí.
En Polenta aconteció porque ya había mayor de edad y eran unas letras más politizadas, ya era más para una patada, ya más direccionada. La nuestra no, Cobra era la porra loca, como se dice, era cuspir en la cara de todo el mundo y acabó y jódase lo que venga después. Ahora Polenta no, Polenta ya tenía un vector.
Y a Polenta lo fueron a buscar, estaba Aníbal, todavía no, tú fuiste uno de los últimos en entrar a Polenta, ¿no?
No.
¿Cómo se crea Polenta?
Ahí que está, hablamos ya bastante de Cobra. Ahí, ¿qué acontece? Aníbal en esa época tenía una amiga que era enamorada de él, que me conocía. Y me dijo así, ¿sabes que mi novio quiere hacer una banda de rock así, más es rock un poco más setentista? No era una cosa tan punk, así tan despelotada.
Más Purple.
Eso, en esa onda, Judas Priest, Purple, Led Zeppelin, en esas ondas.
Perfecto.
Ahí... mi voz siempre fue aguda, agudísima.
Escucha, acá lo tenemos a Jalil. Subí que no era un poquito para que la gente...
Esa se acabó el confort de 1983, grabada en el quinto piso del Palacio Salvo.
Recién está tirando los
estudios
ahí,
de la batuta.
Ahí está, bueno.
Esa no pasa mejor cayendo en la pasión, que me parece que es la otra, que es la más tipo perpliana, por así decir. Perpliana no, ese estilo de Polenta más puso un poco a. Ahí, ¿qué aconteció? Entonces, esa enamorada de él me vio en Cobra y me dice, pa, dice, acho que era bueno que conoces a mi enamorado, que quiere hacer una banda así, 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 así. Ahí todo bien. Está, en aquella adrenalina toda y eso. Aníbal vio la banda, más no le gustó Cobra, era obvio que no le iba a gustar por las cosas que hacíamos. Y me dijo así, vamos a hacer un ensayo en casa. En esa época él vivía en Millán y Boulevard, encima de un bar. Ahí fui allá, bueno, está. Pegó una guitarra, que fue justo la primera música de Polenta César, Cayendo en la Pasión. Él agarró la guitarra, tiene una Yamaha Superflighter, que inclusive es la época que le va a usar en el show. Y puso un la mayor. Ahí octavé, allá arriba con la voz. Y él me quedó mirando y me dice, che, sos una yegua. Fale, ¿no puedo ser un caballo? Y me dice, no, sos una yegua porque la yegua relincha más agudo que el caballo. Fale, anda a cagar. Bueno, todo bien, ahí comenzamos a trabajar y ensambló y pa, pa, pa. Solo que en el fondo yo continuaba haciendo Cobra. La moda mía de proceder en el escenario es Cobra. Y todavía hoy casi es, a pesar que estoy viejo con más de 50. Porque aquella bronca, fuiste criado en aquella bronca, fuiste metido en aquel torbellino, entonces ya, aquello te marca la pauta, ¿entendés? Claro, quedas más viejo, como se dice en brasileño, quedas más puntón, quiere decir con el culo blando, entonces perdés un poco de gas, mas yo no lo perdí.
Tiene todavía la estamina, Jalil.
Capaz lo que tengo.
Después de la tanda le vamos a pedir, por ejemplo, si llega a aquellas octavas del año 82.
No, la llego.
¿Sí? Claro, la llego. Bueno, hacemos la prueba después de la tanda, ¿te parece?
Algunos mensajes antes de ir a la primera tanda. Estamos con Jalil Mubarak.
Mubarak.
Mubarak, vocalista de la banda Polenta, banda pionera del hardcore, el hard rock uruguayo.
Que en esa época no se podía decir hard rock porque decía que era extranjerismo, pro yanquis, pro imperialismo. Quedó rock duro, que es la traducción literal. Quedó horrible, más.
Rock duro.
Rock duro.
¿Había drogas en el...?
No.
No había drogas.
No. Olia.
Alcohol solo.
Ni eso. Yo no bebo y no fumo. Y no soy de familia islámica, ¿eh? Conozco el Islam, conozco al Corán. Lo sé recitar de punta a punta. Más, nunca bebí, nunca fumé. ¿Sabes cuál es mi droga? Por decir droga.
El rock.
Y leche con chocolate.
Leche con chocolate.
Adoro, me tomo... litros de leche con Nescau, con Colé, me fascina, helado de chocolate, helado de nueces, más no alcohólico y droga, no, porque te digo una cosa, si vos precisás de eso para sentirte alguien encima de un escenario, cambia de profesión.
Sos un loser.
Jalil, te leo unos mensajes.
Loser que es el perdedor, ¿no?
Sí. Un perdedor, sí.
¿Yo soy un perdedor porque no me drogo?
No. Jalil, vos sos rock. El que yo estaba rematando sí. Lo que vos decías. Si vos precisás de algo para tener...
Sos un flaco.
Claro.
Sí. Sos un flaco.
Exacto.
Acá, mira, de Polenta me acuerdo, el primer grupo de rock de los 80 los escuché en radio sobre rock alternativo. Programa.
Polenta, estás diciendo.
Sí. Yo,
hay cosas que ya ni me acuerdo.
Vi a Polenta en el Cine Miami, dice alguien acá.
Fui a verlos a varios conciertos que me acuerdo.
Fueron muchos lugares.
Uno en el Velódromo, gran grupo.
Sí, el Velódromo. Flavio. Que se rompió la puerta del Velódromo. Hay una carta que corrió. Inclusive si ese chico está aquí escuchando, adoraría que él fuese al blues el día 17, como todo el mundo barla, pudo haber una descarga de adrenalina de la puta que los parió. Más. Va a haber unas dos sorpresas. Ahí, fala vosé. Él va a hablar en portugués. Más.
Puede arrimarse del micrófono. Jalil vino acompañado de...
Da mi empresaria de la de San Pablo.
Ahí está. Perfecto.
Buenas tardes. Yo no sé hablar muy bien vuestro idioma.
No, pero entendemos.
¿Entendés? Entonces,
sí.
Qué bueno. Entonces, Jalil va a hacer no es una banda que va a se presentar. Simplemente una banda. É um show. Vai haver várias surpresas e uma homenagem para a Cobra. Que vai chocar. Bueno, vai chocar.
Vai chocar.
Vai causar até pânico nojo nas pessoas.
Não,
é muito lindo. Para mim, eu acho muito lindo porque é o rock. Puro, simplesmente o rock.
Só que não vou
ser. Adrenalina pura, droga, sabe? Sim. Que injeta aquilo que você ouve, você fica tonto com o som da guitarra. Com a bateria, com a voz do Rally, que é fora de
ser. E lá vamos a poner a prueba depois da tanda. Hacemos el.
Suena tremendo, é rocky também?
Não é rock puro.
Puro, rocky puro. Sí. Voy a ir a blues, dice un oyente. Dan ganas de vivir grande, Polenta. Sí. Yo voy, firma Gonzalo. Hacemos la tanda y seguimos charlando con Jalil de Polenta después de la misma. Estamos con Jalil, vocalista de Polenta, banda que después de más de 30 años se junta en un escenario para tocar, para hacer un poco más de rock and roll. Va a ser en Blues Live
a gusto de consumidor.
17 de mayo a las 22 horas. Jalil, estabas contando un poco la génesis de...
Disculpame, Daniel Muñoz y Defensa.
La gente igual lo ubica bien. Estabas contando la génesis de cómo se formó Polenta. Primera banda del palo ese, ¿no? Del palo de hard rock. Y había un cantante como vos que llegara a los mismos registros que un Gillian, que un Robert Plant, o eran pocos de la vuelta.
Mira, que yo sepa, no sé, fui a hablar de mí. Decía, yo me hacer cartel, más lo que me dijeron, no. Entonces, lo que yo sé que en ese festival de Morro que te decía en la época de Cobra, la banda fue desclasificada por inmoral, más la voz del mejor registro del festival fui yo.
Ahí está.
Eso fue en el 80, long time ago.
Sí.
Más, ainda quiebro un galio, como se dice en Brasil, ainda hago las mías también. estoy más lírico ahora, más para la ópera. No, pero ahí, canto rock.
Sí.
Solo que el origen mío es clásico, entonces estoy ahora un poco más para el lado lírico. Tal vez que tengo este disquito que te dije aquí, es un demo, que es de música internacional. Música internacional, gente, bolero. No tiene cha-cha-cha, no tiene cumbia, gracias a Dios, más es bolero, música italiana. Porque los brasileros, así más viejos que yo, gustan, así tipo viejos de 60 pirulos para arriba, me pagan bien el show. Por eso lo hice.
Paga.
¿Por qué se disolvió Polenta? ¿Qué pasó?
No es que se disolvió, paró. Lo siguiente, entonces cuando comenzamos con Polenta, hicimos esos shows, hubieron muchas... ¿Cómo se dice? Pogo. Hay una palabra en español. Pogo. Que daba tumultos y esa cosa toda. Yo me acuerdo que se rompió dos veces la puerta del Teatro del Reloj en la Galería de las Américas, que no sonido era ahí. Sí. Cuando comenzó el Templo del Gato.
Darío dice que te vio en rock desde que se pone el sol, por ejemplo.
Sí.
¿Te acordás eso?
Entonces fue... No, rock desde... Espera, el Monrock. Rock desde que se pone el sol.
Sí,
me parece que estuvimos ahí. No me acuerdo. Es que es tanta cosa, son 30 años atrás. ¿Entendés? Tengo un fichero en la cabeza, más me parece que fue. Entonces, Polenta fue al Brasil, ¿por qué? Porque dentro de las posibilidades de un país con una represión tan cruel como teníamos nosotros, sí, donde decir rock era decir el peor que decir anda la concha a tu vieja, ¿entendés? No podías hablar, no podías pensar, no podías hacer mierda ninguna. Vámonos de acá, ¿qué vamos a hacer aquí?
No había espacio para la libertad.
No, ninguna. Y nosotros la hablábamos y está, driblábamos a...
Y ahí se fue Polenta para Brasil, entonces.
Sí, porque en esa
¿en
época
qué año,
era,
más o menos?
En diciembre del 84 llegamos a San Paulo, porque era el Rock in Rio 1. En el 85, entonces habíamos pensado, para un país con 200 millones de habitantes, 45 veces geográficamente mayor que el Uruguay, debe tener un mercado para rock de la puta que lo parió mucho más que Argentina.
¿Y?
Tiene y no tiene, porque te digo, porque tiene en algunos focos que, claro, cuantitativamente son inmensamente mayores que aquí.
¿Fracasó Polenta en Brasil?
No.
Poseidón fue en Brasil.
Claro, ¿por qué cambió el nombre? Porque en esa época era el grupo Menudo,
sí,
que estaba entrando, estaba popularizando. Entonces hay una expresión brasileña que describe muy bien, que se dice brega. ¿Qué es brega? Todo aquello que queda chulo, que queda manoseado, popularizado,
sí, sí, sí.
Berreta.
Berreta.
Entonces, polenta, el sentido de la palabra polenta, como nosotros la aplicamos acá.
No cuadraba ya.
Era la comida. Claro. Aquí también era la comida. Tal vez que servíamos polenta en el Millington Drake. ¿Está? Y pienso hacer eso en el blues y alguien me dar unos paquetitos al lago. Con tuco. Hay un chico que va a llevar tuco. Y nos llamaban de os polentas. Yo me quedaba tan con una bronca de eso, tan grande, que era más que hijos de puta, os polentas. Y el otro nombre que siempre había cogitado era Poseidón. Poseidón, que es un dios que, pero cual profesa un amor, es el dios padrero de Alejandría, la ciudad de mis abuelos. Pues fue fundada por griegos, si bien es egipcia. Y es el dios del océano, de las aguas tanto dulces cuanto saladas. Entonces, ¿qué es Poseidón? Poseidón es tanto el mar en calma como aquella tsunami que te revienta todo.
¿Y qué pasó con Poseidón? ¿Triunfó o...?
Caminamos unos cuantos años. Solo que aconteció que en Brasil no tiene la cultura de Uruguay de criar, tiene la cultura de imitar, es decir, cover. Ahora está entrando eso acá, y es un veneno, ¿eh? Cover es un veneno.
Ajá.
Porque para mí existe cover, el original, y existe la parodia.
Sí.
El cover, se va a la mierda el cover. Por más que lo hagas, ¿no? ¿Cómo vas a imitar un original que fue hecho de tal manera? El momento que sea un cover de Bach.
Un Immigrant Song, por ejemplo, de Led Zeppelin. No,
¿cómo?
Sé, Immigrant Song de Led Zeppelin, canción de inmigrante.
A ver.
No. Por ahí va.
Bien, Jalil.
Eso que esto. O si no, también que eres un tenor. Espera ahí.
Un tenor.
La gripe me jodió, gente. Más por ese lado. Más
pero.
Esto no es nada con respecto a lo que vamos a ver en Blues Life, ¿no? Vamos a ver un Jalil. Tomando el escenario y...
¡Au!
Bien, con esa actitud.
Podía hacer esto en la época de Cobra, era...
¿Eso qué significaba?
Un onomatopéyico, simplemente.
Sí.
Bien.
Bien. Más punk.
Más punk.
Bueno, Polenta, ¿qué canciones va a ser de su repertorio de aquella época? ¿Canciones nuevas?
Sí.
Mucha gente que te va a ir a ver, ya están enviando mensajes, ¿eh?
Sí, bueno, de las músicas de Polenta, claro, 30 años, en blanco no parados, ¿no? Oxidados. Hay que resucitar el repertorio antiguo, y el repertorio antiguo más o menos se va a ir prácticamente entero, con aditamiento de, yo que unas 4 músicas nuevas o 5, más... Yo soy del hincapié de que ya que somos viejos, vamos a sacar la naftalina. Entonces poner las músicas de la época, tipo Se acabó el confort, Cayendo la pasión, La señal indicará. Todo lo...
Ah, una canción llamada La señal indicará.
¿Cómo era La señal indicará?
La letra dice La señal indicará, justo a la hora de empezar, La señal indicará, acabar y a dirigir nuestra propia vida. Una cosa así, ¿no?
Ajá.
Más decía cabalgar y a dirigir, porque la señal indicará antiguamente.
La señora indicará, según yo.
No, la señal indicará era porque en la época era el teléfono de disquito.
Claro.
Entonces, cuando vos preguntabas la hora, marcabas un número y decía pim, pam, pam, uno decía, la señal indicará, y decía tal hora.
Y entonces. Y Jalil, ¿qué te parece el rock de hoy, de estos tiempos?
Jara.
Que vendría...
Jara el kibir.
¿Y eso vendría a ser?
En portugués primero y después.
No
en
translation. No,
sin traducción.
No, tiene. Bueno, rock no es tanto un tipo de música, es una filosofía de vida, es un comportamiento, es una actitud, es una forma de pensar. Entonces, si vamos literalmente a lo que es en inglés, rock.
Sí.
Tirar algo, arrojar algo.
Sí.
De ahí viene la palabra rocket. né?
Una piedra.
Claro. Mm. Y rock es balanzo, también balanzo.
Balanzo.
¿Está? Sí. Son las dos cosas.
Y rock.
Entonces, si vemos en eso, el rock es como un neumático que perdió aire.
Ajá. Bien.
¿Está? Por lo tanto, la esencia es la misma, entonces es valedero.
Sí.
Sería como el motivo de Proteo. Proteo es la eterna metamorfosis. Uh-huh. El mar es la eterna metamorfosis de la forma igual que el fuego, más es siempre la misma esencia. Uh-huh. Con el concepto de la belleza a través de...
Pero está pinchado el rock para Jalil.
No, no es que está pinchado. Está...
Está en la borrachería, como dicen los brasileros.
En la borrachería, no, ainda no. No, 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 ainda no. Más si... Sé la, no sé, puta que parió. Está, no, está... ¿Sabes qué hallo?
¿Qué?
Falta algo... ¿Por qué putear? Falta algo por qué reclamar. Algo por qué vomitar. Nosotros teníamos, ¿está?
Pero Jalil, tenías hace 30 años, ahora ¿por qué vas a reclamar? ¿Por qué vas a gritar? ¿Por qué vas a putear? ¿Tenés todavía reivindicaciones arriba del escenario?
Bueno, si yo fuera un joven ahora, de 18, 17 años, yo iba a reclamar por la polución, yo iba a reclamar por la exploración capitalista, yo iba a reclamar por la desigualdad, por la hipocresía, de una sociedad que continúa siendo hipócrita, porque... ¿quién
por el Mundial reclamaría porque estén organizando un Mundial de fútbol en Brasil, por ejemplo?
No, ¿qué me importa a mí el Mundial de Brasil?
Bueno, porque se gastan millones de dólares.
Bueno, en Brasil hay mucha gente que está reclamando.
No, ¿sos un indignado vos en Brasil? ¿Has salido a las manifestaciones? No.
Soy apolítico.
¿Sos apolítico?
Soy apolítico, soy sin religión. Uh-huh. Es decir, religión, sería ateo.
No, ateo, sí. Que,
ateos, en griego, ateos, que no tiene Dios. Más, soy no alineado. Esas cosas, por ejemplo, es como si cada culo es un pito. Si querés creer en Alá, acredita en Alá, en Krishna, en quien quiera que for. Todo converge en el mismo punto.
Jalil, tenemos que ir cerrando.
Sí, claro.
Yo me acuerdo... Sí. De haber visto a Jalil en el mejor show de mi vida.
Gracias.
En el velódromo.
Qué bueno.
Después alguien dice, qué bien canta y qué mal habla, dice Daniel.
Gracias a Dios, si se van a la puta que los parió, voy a continuar hablando palabras hasta que me muera. Si no mandara la concha a la vieja, mucha gente estaba en un escenario.
Fuimos compañeros en el Liceo 20, este fenómeno dibujado como los dioses, dice Bruno.
Bueno, yo dibujo todavía, hago esto.
Bueno, Jalil dibuja.
Disculpame una cosa que te voy a cortar. Dicen que punk es relajado, que cantor de rock es relajado. Pues yo les digo una cosa, a ustedes acá en la radio y a los chicos que están escuchando y a los viejos que están escuchando, que hace 30 años que vivo en Brasil y soy el autor del blasón y de la bandera de la ciudad de Iguape, que es patrimonio histórico, cultural y artístico del Brasil y está siendo encaminado a ser patrimonio artístico y cultural histórico de la humanidad. Y yo soy uruguayo, cantor de rock, como dice mi padre, un despelotado hijo de puta, mas lo hice.
Bien.
Y a consecuencia de eso tengo el título potencial de varón de Iguape.
Jalil, ¿Xuxa es rock?
¿Qué?
¿Xuxa es rock?
¿Xuxa?
¿Xuxa?
¿Xuxa es rock? ¿De dónde?
No sé.
No, actitud de vida.
No, Raúl Seixas.
Raúl Seixas.
Raúl Seixas, Piti. Esas ondas así. Bien. No, yo es comercial también.
Roberto Carlos. ¿Roberto Carlos es rock?
Comercial. No, comercial. Roberto Carlos, él le tenía una idea de traer la Beatlemanía para el Brasil en la época de la Joven Guarda.
Sí, claro.
Más lo que él tuvo de bueno de hacer un programa que la Joven Guarda para juntar nuevos talentos. Como hizo aquí muchos años atrás Rubén Castillo.
Sí, sí, sí.
Es la misma cosa.
Freddie Mercury.
Rock sinfónico. Bien. Adoro.
Bien.
Adoro. Tres entradas dobles para ver a Polenta en Blues Live este 17 de mayo. A los primeros que escriban, me hace gestos Valmeli, no lo entiendo. Mirá.
Que lo cheques.
Que chequea. Perfecto. ¿Conoces al perro de ácido?
Claro, el vino de San Pablo, lógico, adoro el perro.
El perro, un gran.
El perro. Y yo también quiero hacer una llamada aquí, que nos estamos olvidando, que la moción de Polenta reunirse después de 30 años fue de Mauro del Blues Live, o Blues Live, según me quieran decir.
Perfecto.
Porque si no hubiera sido por él, yo estaba buscando una reunión, ¿está? Más después que salió al aire el programa del Blister Doc, una semana después, yo no conocía a Mauro, pues de la generación de ustedes.
Claro.
Y me habló de una forma tan educada y tan amable, que me acordé cuando en el Uruguay había gente realmente educada y amable. Ese muchacho es maravilloso. Ustedes también lo son, no quiero desmerecer a nadie.
No lo mandaste a la puta que te parió, digamos.
No tengo por qué.
No. Claro.
No tengo, si no me perjudicó. Imagínate, mandarlo a la puta que lo parió. Gracias, soy un hijo de puta yo.
Jalil, 8810 manda mensaje de texto para gente que quiera ir a ver a Polenta y les regalamos las entradas. ¿Cómo si se suena tremendo en árabe?
¿Eh?
Suena tremendo en árabe.
Al-Ghalam al-Kabir.
¿Cómo? Para.
Al-Alam son algo que está alto. ¿Sí? Al-Kabir, grande.
Bien. A mí me gustaría que Jalil se despidiera con un...
¡Suena tremendo, roquea!
y mandaras a la gente a la puta que lo parió.
¡Suena!